Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Si le podemos poner un título al mensaje de hoy o a la predicación, yo se lo puse, hermanos, como levántate, iglesia. Este es un mensaje, hermanos, que el Señor mostró ya hace un tiempo. Y es parte, hermanos, también, es en parte, una, como extractos, hermanos, de la palabra que se dio hace un tiempo acerca de la armadura de Dios. Lo que escucharon en el mensaje se acordarán. Dice la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, aquí en el libro de Efesios, capítulo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con eso empieza, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos.
Amén. Gloria a Dios.
Muchos se quieren fortalecer en cualquier otra cosa del mundo, hermanos. Miren que a veces en el mundo se dice, fíjense cómo está el asunto, que si no se toma una Coca-Cola en la mañana, le duele la cabeza todo el día, hermanos. ¿No han escuchado eso? Hay gente que dice eso, hermanos, que en lugar de tomarse un vaso de leche, una limonada, una Coca-Cola, hermanos, se están fortaleciendo en el poder de la Coca-Cola, en el poder del azúcar, en el poder del alimento, hermanos, en el poder de las brujerías, de las hechicerías, de las pociones mágicas. ¿Qué dice el Señor? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Al Señor, hermanos, es al que tenemos que recurrir. Dice aquí el Señor en su palabra, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice, hermanos. Pero dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Cuando se predicó este mensaje, hermanos, yo les pregunté, ¿verdad? ¿De quién es la armadura que vamos a portar? Que debería de portar cada cristiano. Miren, hermanos, que hay muchos hijos de Dios. Y a mí me gusta decir más hijos de Dios que cristianos. Hijos de Dios que no portan la armadura de Dios, que porque vieron una fotito en el Facebook que dice, tuya la armadura, y ay, mía la armadura. Hermanos, aquí dice claramente que la armadura es de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura. ¿De quién? De Dios. Entonces la armadura es de Dios. La armadura que vamos a portar es del único Dios verdadero, del Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas.
Aleluya.
Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hay otra manera, hermanos, de estar firmes contra las acechanzas del diablo más que portando toda la armadura de Dios. No hay para dónde hacerse. No hay otra solución, por más que se le busque, por más que le quieran poner, por más que le quieran buscar. Aquí dice la Escritura y la Palabra de Dios claramente. Vestíos de toda la armadura de Dios. No vaya a decir, hermanos, como aquí vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de la armadura de Dios? Ah, yo nada más llevo el escudo de la fe. Y ya. Yo nada más quiero portar el escudo de la fe. Y el cinto, no, ni el calzado, menos va a decir. Dice aquí el Señor en su palabra, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es una armadura, hermanos? Yo, según los originales griegos de la palabra, hermanos, hace ya un tiempo, ¿verdad? Describimos qué es la armadura. El concepto creado, hermanos, a partir de los originales de la palabra, en este caso los originales griegos, la armadura se puede describir como todos los implementos y armas para la ofensiva en la guerra, todos los implementos y armas. ¿Pero para qué? Para la ofensiva en la guerra. Miren, hermanos, el Señor nos llama, hermanos. El primero, el Señor nos rescató. Y quizás aquí lo vamos a ver más adelante, hermanos. Cómo el Señor nos rescata del reino de las tinieblas. Y dice la Escritura que nos trae al reino de su Hijo amado. Cuando eso sucede, hermanos, nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos, en hijos de Dios. Pero hay una diferencia, hermanos, grande, entre un hijo de Dios y un siervo de Dios. Un siervo de Dios, mi hermano y mi hermana, es alguien que ya está, como dice la palabra, sirviendo. Miren, hermanos, si el Señor nos llama a servir, tenga cuidado de no ser negligente, hermanos, porque puede recibir azotes de parte del Señor. Hay una ley en el mundo, hermanos. Es una ley que el Señor puso, hermanos, en el universo. En el universo entero, y se cumple en cualquier parte del universo, hermanos. Y también para mal se incumple en muchos. Les voy a decir. Es una ley, mis hermanos y mis hermanas, del uso y del desuso. Cuando algo no se usa, hermanos, ¿qué le pasa? Se atrofia. Hace un tiempo, hermano, yo tuve un problema en mi mano. No sé si algunos lo recordarán. Mi mano izquierda, yo me dañé un tendón. Me lastimé un tendón en mi trabajo. No me lo valieron como accidente de trabajo por algunas cosas que yo hice mal. Pero, me lastimé en mi trabajo. Y yo seguí trabajando así, ese fue mi error, eso es lo que hice mal. Seguí trabajando estando lastimado y me lastimé más. Entonces mi mano se me quedó muy dura, muy tiesa, hermano. Me llevaron, yo fui al seguro social y me pusieron una fédula. Andaba como si tuviera medio yeso. Hermanos, eso fue un error, ponerme fédula, ponerme yeso. Cuando me llevaron con el especialista, me dijo, no, quítatela. Se te va a quedar tu mano toda doblada. ¿Sabes lo que el especialista me mandó a hacer? Me mandó a hacer terapia 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Yo tenía que ir, no iba a trabajar, pero iba al seguro como 1 hora o 2, 3 veces a la semana. Y me ponían a mover mi mano. Todo lo contrario, hermanos. De que mi mano estuviera así tiesa, firme, me mandaron a moverla. Y me decían, te va a doler. Y la terapeuta, una señora ya grande, no crean que me decía, a ver, Rodolfo, pon tu manita así. Me decía fuerte y duro, a ver, dale, a ver si no se rompe. Si no se rompe es que está bien. Si se rompe es que está mal, ¿verdad? Entonces, les comento esto, hermanos, porque es una ley que está vigente, hermanos. Y no nada más en nosotros, también en las cosas del mundo. Cuando unos zapatos no se usan, los tiene guardados por mucho tiempo, ¿qué le pasa cuando se los pone? Se deslengüetan, se les caen las suelas. Los plásticos se ponen duros, se quiebran. Eso pasa también en nuestras vidas, hermanos. Pasa también eso en nuestras vidas, hermanos. Si el Señor nos manda a servir, hermanos, y nosotros no queremos, ¿qué creen que va a pasar en nosotros? Dice el Señor que quita, hermanos. Así como el Señor da, el Señor también quita. Quita la fuerza, quita habilidades, quita destrezas. Quita inclusive, hermanos, su palabra verdadera, mis hermanos y mis... La quita. Quita el regalo que Él dio, hermanos, de entender su palabra verdadera. Y ya no la entiende, y ya no la puede recibir. Así pasa, hermanos. Hace un tiempo explicamos el asunto de la dureza del corazón. Eso es un asunto serio, hermanos. La dureza del corazón no tiene mucho que ver, hermanos, con lo que estamos enseñando. Pero a causa del principio que les estoy mostrando, se los quiero comentar. ¿Saben por qué se pone duro un corazón? Es una trampa. Esto es una trampa, hermano. Un corazón se pone duro, hermano, por practicar el pecado. Y es una trampa de las tinieblas. Miren que el enemigo envía el espíritu tentador al hombre o a la mujer. para que el hombre o la mujer peque. Y peca primeramente contra Dios. Y cuando hay pecado en su vida, mi hermano y mi hermana, la persona va a recibir castigo o azote. Cuando eso pasa, hermanos, el corazón se empieza a endurecer muchas veces. Cuando la persona continúa en rebeldía, se endurece el corazón. Y se convierte en un círculo vicioso en el cual el corazón se va volviendo más duro y más duro y más duro. ¿Pero qué cree que va a pasar al final? El enemigo se sale con la suya. Se carcajea a mi hermano y mi hermana. El enemigo se carcajea cuando el hombre o la mujer peca. Cuando el hombre o la mujer se pelea con su semejante, el enemigo ya ganó. Ya ganó. No importa en la discusión entre semejantes, entre hombres y mujeres, quién gane la discusión, mi hermano y mi hermana. No importa, el enemigo es el que ya ganó. Ya ganó. Que el hombre esté y la mujer esté en pecado. Vamos a continuar, hermanos. Dice el concepto: todos los implementos y armaduras para la ofensiva en la guerra. La armadura de Dios, mis hermanos y mis hermanas, es para servidores de Dios. No solamente para hijos de Dios, es para quien ya está sirviendo. Hay una línea muy delgada, mi hermano y mi hermana, entre convertirse en hijo del enemigo, ciudadano del reino de las tinieblas, y convertirse en hijo de Dios. Pero viceversa también está, mi hermano y mi hermana. Que un hijo, cuando un hijo de Dios practica el pecado, ¿qué dice la Escritura? Ya no es hijo de Dios. Es hijo del diablo, que practica, porque está practicando el pecado, porque vive en pecado. Entonces, todo lo que le da del reino de los cielos le es quitado, hermanos. Todo. Dice aquí, todos los implementos y armas para la ofensiva en la guerra. ¿Para qué es la armadura de Dios, mi hermano y mi hermana? Para ir a pelear, gracias hermano. Para ir a pelear. Dice aquí que para la ofensiva en la guerra. ¿Qué es la ofensiva? Es la acción militar de ataque, para atacar directamente. Para eso es la armadura de Dios, para atacar. ¿A quién vamos a atacar? ¿A nuestros semejantes? ¿A quien practica el pecado? No, hermanos, más adelante aquí dice para quién es. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es esto, sangre y carne, hermanos? No tenemos lucha contra un ser viviente del tipo humano, hermanos. Un ser viviente, pero espiritual. Miren lo que dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, siglo significa hasta el mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En su tiempo, hermanos, explicamos cada uno de estos conceptos, de estos cuatro enemigos. Estos son nuestros enemigos. ¿O usted qué creía, mi hermano y mi hermana? ¿Que iba a venir al Señor a agarrar un coquito con hielo y sentarse en una sombrillita y todo feliz? Venimos a pelear, hermanos. Estamos en medio de una guerra. Pero le voy a decir una cosa, mi hermano y mi hermana. Nosotros en este tiempo estamos entrando en esta guerra ya en el último tiempo, hermanos. No nos queda mucho tiempo, hermanos, para defendernos. No nos queda mucho tiempo de guerra, mis hermanos y mis hermanas. Pronto se va a acabar. Ahora, el Señor dice en su palabra, cuando estaba hablando acerca de sus siervos, el Señor Jesucristo en su palabra, Él dice al final, hermanos, que a cada uno le dio su obra que hiciese, ¿verdad? Pero dijo que al obrero mandó que velase. Perdón, al portero. Al portero mandó que velase. El portero, hermanos, del que se refería al Señor Jesucristo, ¿cómo se lo imagina usted? ¿Como un conserje? ¿Con una escobita? una gorrita así volteada para atrás y la pancita de fuera. No, hermanos. El portero era alguien que tenía una espada, hermanos. Un hombre fuerte. Era como un guardia que estaba en la puerta, que no iba a permitir que ningún extraño entrara en la casa del Señor. Ese era el portero. Y mandó que velase, dice. Y agrega el Señor, a todos os mando a que velen. A todos os digo, velad. Velad, que es vigilar. Que estemos vigilantes, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ir al libro de Colosenses, hermanos. Libro de Colosenses, capítulo 1. En el versículo número 9. ¿Les quedó claro, hermanos, de quién es la armadura? De Dios. ¿Y para quién es? Para los hijos de Dios. Para los siervos de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Dice, perdón, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren, hermanos, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda la paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Aleluya.
¿De quién es la armadura, mi hermano y mi hermana?
Sí.
Dice aquí, el cual, no es para quién es. ¿De quién es? El cual, dice aquí, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿De quién es? Del libertador, el cual nos ha librado. De él es la armadura de Dios. De alguien que hizo algo, mi hermano, mi hermana. Un libertador. Es de un guerrero, mi hermano, mi hermana. Porque dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, potestad del reino. Del reino de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su Hijo amado, al reino del Señor Jesucristo. El mismo Dios, el Padre, descendió, mi hermano y mi hermana, se puso su armadura y nos rescató a nosotros. Y miren que el Señor Jesucristo decía en su palabra, de los que tú me diste, cuando estaba orando en Juan capítulo 14, de los que tú me diste, no perdí yo nada, dice el Señor.
Aleluya.
De los que tú me diste. El Hijo le estaba hablando al Padre, de los que tú me diste, no perdí yo nada. La armadura de Dios, mi hermano y mi hermana, es de un guerrero, de alguien que va a pelear. El Señor quiere que también nosotros lo hagamos. Y miren cómo empieza, hermanos, este pasaje de la Escritura. Habla de sabiduría y de inteligencia espiritual, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Que nos fortalezcamos, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Cuál es la gloria del Señor? ¿Cuál es la gloria de Dios Padre? El Hijo, el Señor Jesucristo es la gloria, llevando fruto a toda buena obra, dice aquí también, que tenemos que estar trabajando, mi hermano y mi hermana. ¿Estamos trabajando? ¿O no estamos trabajando? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios o no estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? Las bendiciones de Dios, mi hermano y mi hermana, le repito, no van a venir porque usted le dé like a una fotito del Facebook que dice que si le da like va a ser bendecido de parte de Dios. Yo desde hace mucho tiempo que eliminé el Facebook, mi hermano y mi hermana. Desde hace mucho tiempo que lo borré, lo eliminé. Es una trampa del enemigo terrible, mi hermano y mi hermana. Yo pienso personalmente que ningún hijo de Dios debería de tener Facebook. No es una ley, pero yo pienso eso, mi hermano y mi hermana. Eso yo lo pienso verdaderamente. Ya vimos en mensajes anteriores cómo viene la bendición de parte de Dios. Viene por obrar lo que el Señor ha mandado. De ahí va a venir la bendición. Y así es como va a venir la armadura de Dios. Mientras usted y yo y cualquier hijo de Dios no tenga la armadura de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a venir el enemigo, el diablo, y va a venir con una puntota de este vuelo grande, mi hermano y mi hermana, como una espada pero en forma de punta, y va a picotear su carne. Eso es lo que va a pasar. Porque dice la escritura que él es el tentador, y tentar quiere decir perforar. Por eso dice el Señor en su palabra que el Señor no tienta a nadie, el Padre.
Amén.
Y él tampoco puede ser tentado. Pero el enemigo sí lo hace. Va a venir y va a intentar tentar, picar, atravesar a la persona. ¿Sabe cómo le conocen a eso muchas veces? Prueba. En la escritura es traducido como prueba. Pero nosotros, mi hermano y mi hermana que escudriñamos la escritura, sabemos que es tentación. Sabemos por medio del discernimiento de la palabra de Dios que es un ataque del diablo, un ataque de las tinieblas. Y va a venir, mi hermano y mi hermana, va a venir una y otra vez. ¿Por qué? El ejemplo lo tenemos en el libro de Mateo, mi hermano y mi hermana, cuando el Señor es movido, es enviado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Si Satanás, el enemigo de nuestras almas, tentó al Señor Jesucristo, a Dios mismo, ¿qué cree que le va a hacer a usted y a mí? ¿Qué cree que le va a hacer? Le va a hacer así, mire. Se va a frotar las manitas. Ahora imagínese mi hermano y mi hermana, usted, que ve a un niño que tiene un billete de 100 pesos, o yo, usted o yo digo, que ve a un niño que tiene un billete de 100 pesos, y ve a un hombre fuerte que tiene un billete de 100 pesos en la mano también, y usted quiere un billete de 100 pesos, suponiendo, ¿a quién se lo quitaría? ¿A un hombre fuerte, grandote y musculoso, o a un niño chiquito que anda ahí todo despistado? ¿A quién sería más fácil quitárselo? Para que no vaya a decir, no, yo no se lo quito a nadie, yo no robo. ¿A quién sería más fácil quitárselo? A un niño chiquito, ¿verdad? Que está indefenso, que anda mirando, que tiene billete aquí y está mirando por otra parte. A veces así estamos nosotros, mi hermano y mi hermana. Estamos mirando a otra parte. Estamos mirando la televisión, el Facebook, las redes sociales, las novelas, las radionovelas, o libros que son del mundo. Estamos mirando a nuestros parientes del mundo, a nuestro trabajo, estamos mirando a alguna cosa en la mente que tengamos también, antes que el Señor, cualquier cosa, plan, proyecto en la vida, la escuela inclusive también. Podemos estar mirando otras cosas, hermano, y dejamos de ver al Señor. ¿Saben por qué se los digo de esta manera? Porque también a mí me ha pasado. Pero se va a cumplir, hermanos, que como quiera, el enemigo va a venir y va a tentarlo a usted y a mí y a cualquiera. Aunque se diga que es cristiano, aunque se diga que es hijo de Dios, el enemigo va a venir. Pero ahora imagínense, mi hermano y mi hermana, si es enviado un espíritu de las tinieblas a su vida o a su casa, si es enviado un espíritu de las tinieblas y va el espíritu y mira su casa y mira que no hay nadie que esté cuidando en la puerta. ¿Qué cree que va a hacer el espíritu? Imagínense aquí este lugar, ahí hay una puertita, no hay enfrente, y mira que no hay nadie, se asoma, pues le abre y se pasa. Y mira que no hay nadie, se pasa hasta la cocina, como dicen aquí en el mundo, hasta adentro. Porque no hay nadie que le reprenda, porque no hay nadie que le eche fuera a mi hermano y mi hermana. Así dice el Señor en su palabra, mi hermano y mi hermana. Que dice que cuando el Señor vino a la tierra para ver qué estaba haciendo el hombre, que estaban haciendo lo malo, dice, no encontré quien estuviera siendo vallado. No encontré quien estuviera poniendo cerca. No encontré, dice el Señor, quien se pusiera entre la brecha, entre Dios y el hombre, para pedir por el hombre. Imagínense, viene un espíritu de las tinieblas, mi hermano y mi hermana, imagínense que ni siquiera hay cerca, se va a pasar hasta adentro y va a hacer lo que quiera. Pero ahora vamos a ver el caso contrario, mi hermano y mi hermana, que viene un espíritu de las tinieblas, porque es su trabajo tentar al hombre o a la mujer, si hay hijos de Dios o no. Viene al hogar y encuentra una cerca, pero no una cerca como esta, mi hermano y mi hermana, una cerca espiritual, un vallado espiritual. ¿Qué cree que va a hacer el espíritu? Ay, no, pues por aquí no pudo pasar, porque está cercado, y no es de madera, va a decir, sino una cerca de fuego vivo de Dios. El cerco y vallado que quiere que el Señor Dios Todopoderoso ponga a todo hombre y toda mujer alrededor de su hogar. Eso es lo que quiere el Señor, mi hermano y mi hermana. Que nosotros pongamos el cerco y el vallado. Nosotros lo hagamos. Y va a venir el espíritu de las tinieblas y ni siquiera va a poder tocar ni mover ahí. Mire, mi hermano y mi hermana. Ahora imagínense, hermano y hermana, que encuentre un huequito. Que encuentre un huequito y se meta el espíritu de las tinieblas. Es la segunda forma, mi hermano y mi hermana, en la cual nosotros nos podemos defender lo que estamos viendo ahora aquí en este lugar. Si viene a su vida de usted un ataque directo contra su persona, mi hermano y mi hermana, y el escudo de la fe no está fuerte, no está grande y no está alto, mi hermano y mi hermana, usted y yo podemos ser atacados y tentados. Esto es individual, mi hermano y mi hermana. Muy separado. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, hermanos, cuando el Señor nos permita estudiar este asunto del escudo de la fe con amplitud. Pero yo cuando enseñaba esto de los implementos de la armadura de Dios, les preguntaba, ¿de qué está hecho? ¿Qué implemento? En el caso del escudo de la fe, ¿de qué está hecho? De fe. Para que usted pueda portar el escudo de la fe, tiene que saber verdaderamente qué es la fe. No vaya a cometer la insolencia, mi hermano y mi hermana, de decir, ah, Señor, dame la armadura de Dios, y ya con pedirla ya la va a tener. Ah, yo quiero el escudo de la fe y el yelmo de salvación, el calzado de la presa del evangelio de la paz, el cinturón de la verdad, la espada del espíritu. Hay que buscarlos, hermanos, a través de su palabra. No es tan fácil como decir que todo cristiano tiene la armadura de Dios, porque no es así. No es de esa manera. No es porque sí y ya. Cuando viene el enemigo, mi hermano, mi hermana, a tentarle, y usted tiene el escudo de la fe bien puesto, no va a entrar. Dice aquí, en el libro de Efesios, acerca del escudo de la fe, ¿para qué es? Para repeler los dardos de fuego del enemigo. Esa, mis hermanos y mis hermanas, es una forma de ataque del enemigo. Hay otra forma de ataque, mi hermano, mi hermana, por la cual nosotros deberíamos de tener también bien puesta la coraza de justicia. La coraza de justicia, mi hermano y mi hermana, es para proteger su corazón. Es cuando el enemigo le va a querer hacer pecar a usted. Le va a tentar en sus sentimientos. en lo que usted siente. No es bueno guiarse por lo que siente. Si se guía por lo que siente mi hermano o mi hermana, muy probablemente va a ir a condenación, al infierno de fuego, con todas las buenas intenciones del mundo. Muchos están en el infierno, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué? Porque no cuidaron su corazón. Dice el Señor en su palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Segunda de Samuel. Ya estoy describiendo, hermanos, los implementos, y no es tiempo de describir los implementos de la armadura de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22. Porque vimos, mis hermanos y mis hermanas, que la armadura de Dios es de Dios. ¿Y para quién es? ¿Para quién el Señor la pone a disposición? Para los hijos de Dios, que quieren servirle, hermanos, que quieren hacer lo mismo que su Padre que está en los cielos. Y vimos que el Señor es un libertador. Ahora vamos a ver, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor es un guerrero. Segunda de Samuel, capítulo 22, dice: habló David al Señor las palabras de este cántico. El día que el Señor le había, ¿qué? Librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Fíjense, mis hermanos y mis hermanas.
Aleluya.
Habló este cántico. Lo vamos a leer, hermanos. Pero miren, que yo verdaderamente les voy a decir lo que creo de esta parte de la Escritura. Yo pienso que David tuvo visión de parte del Señor. Por eso escribió estas palabras. Inspirado por mí del Espíritu Santo y en visión, dice, versículo 2, dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, dice, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mis angustias invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó la voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Aquí viene lo interesante, hermano. Dice: y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó el Señor. Se enojó, mi hermano y mi hermana. El Señor se molestó, dice el versículo 9. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Fíjense, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Y oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. Y la reprensión del Señor, a la reprensión del Señor por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí el Señor, mi hermano y mi hermana. Hasta ahí vamos a leer.
Aleluya.
¿Se da cuenta cómo desciende el Señor? El Señor se enojó, se indignó. Se indignó, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué? Porque rodearon a David, el siervo de Dios, el hijo de Dios. Así como usted y como yo, que nos convertimos en hijo de Dios, el Señor Dios Todopoderoso se puede indignar, mi hermano y mi hermana, y puede descender enojado por rescate de sus hijos y de sus hijas y de sus siervos y de sus siervas, así como pasó aquí, mi hermano y mi hermana. Dice el Señor en su palabra, y aquí lo acabamos de leer, que se inclinó el cielo, las nubes se bajaron, mi hermano y mi hermana, y descendió el Señor montado en un querubín, muy molesto. Dice que envió sus saetas, mi hermano, mi hermano. Lanzó saetas como flechas. ¿Y cómo cree que son las flechas del Señor, mi hermano y mi hermana? Todo esto contra los enemigos del escogido de Dios, del rey David en este caso, un hijo de Dios como usted y como yo. Pero fíjese cómo dice aquí al final, mi hermano y mi hermana. Dice, y envió desde lo alto y me tomó. Así es como pasa, hermanos. Como cuando dice que nos rescató el Señor. Cuando dice que nos rescató del reino de las tinieblas. Si usted busca en los originales de la palabra, dice que es como brotar de abajo hacia arriba. Como dice aquí, me sacó. Y me sacó, dice, de las muchas aguas, dice, me libró, ¿de qué? De poderoso enemigo. Aleluya. ¿Quién cree usted que es ese poderoso enemigo? Y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. ¿Quiénes creen que son esos otros que me aborrecían? Los espíritus de las tinieblas, mi hermano y mi hermana. Esta es la verdad del Señor que está escondida aquí en su palabra. Para los que verdaderamente quieren ser hijos de Dios, para los que verdaderamente quieren ser siervos de Dios, aquí está mi hermano y mi hermana. Vamos a regresar al libro de Efesios. Efesios 6, donde estábamos, Efesios 6. Dice, ¿estamos ahí? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Son cuatro enemigos de nosotros, hermanos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así le pasó al Señor, mi hermano y mi hermana, al Señor Jesucristo. Cuando fue tentado, dice su palabra, que el Señor reprendió al enemigo con la misma palabra de Dios, al punto que le dijo, vete, Satanás. Así, mi hermano y mi hermana, así está escrito. Para eso necesitamos conocer la espada de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero mire cómo dice aquí, versículo 13, por tanto tomad la armadura de Dios. Cuando dice tomad, dice que es como agarrarla, hermano. Que usted va a agarrar la armadura de Dios, pero como que la va a agarrar de arriba. Es como si le estuvieran bajando, imagínense. Imagínense que están echando una losa, un cemento, y alguien de arriba le está pasando un bote de cemento vacío, ¿no? Para que usted le eche el cemento y se lo pase para arriba. Es así, hermano. Le están pasando de arriba para abajo, y usted lo está agarrando de arriba para abajo, lo está agarrando. De esa manera se recibe, mi hermano y mi hermana, la armadura de Dios. ¿Y saben cómo se llama ese proceso? Poner por obra la palabra de Dios, porque es lo que viene de arriba, hermanos. El pan vivo que descendió del cielo es el mismo verbo de Dios, la misma palabra de Dios. poniéndola por obra. Ahora vamos a ir, mi hermano y mi hermana, no pierda esta parte de Efesios porque vamos a estar regresando. Vamos a ir ahora al libro de Samuel, pero primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Nosotros ya vimos, mi hermana y mi hermana, cómo descendió el Señor, dice su palabra, montado sobre un querubín. Dice que tronó. Dice que tronó, que carbones se encendieron, mi hermano y mi hermana. Cuando descendió el Señor, estaba muy molesto. Pero, ¿sí recuerdan lo que leímos en 2 de Samuel, capítulo 22, en el versículo 20? Al final dice que todo eso hizo el Señor, mi hermano y mi hermana. Y esta es nuestra clave. Todo eso hizo el Señor. Y dice David, porque se agradó de mí. Porque se agradó de mí, dijo el rey David. Ahora, ¿usted sabe, mi hermano y mi hermana, cómo el Señor se puede agradar de usted? ¿Sabe? Nomás porque sí. Imagínese que si su hijo o su hija viene con usted y le trae, no sé, algo roto, que imagínese que trae un plato suyo que usted quiere mucho, quebrado, o un vaso. Ay, lo quebré. ¿Se va a agradar usted de eso? Yo no. Pues oye, eso cuesta. Pero imagínese, mi hermano y mi hermana, si su hijo o su hija le trae un presente, algo valioso, o hace algo, mi hermano y mi hermana, que a usted le agrada, ¿cómo se va a sentir? Feliz, ¿verdad? Complacido, va a sentir bonito. Es lo que pasaba aquí, mi hermano y mi hermana, cuando decía el rey David, porque se agradó de mí el Señor. ¿Usted sabe cómo el Señor se puede agradar de usted? ¿No lo sabe? La pregunta la hago, mi hermano y mi hermana. Quizás ya lo sabe usted, ¿verdad? Puede ser. Pero para que se le quede en la mente, hermano, ¿cómo usted puede agradarse del Señor? Y lo más importante, que es importante que el Señor se agrade de nosotros. Para que esto suceda. Si no se agrada de nosotros, hermano, el Señor no va a descender. Va a ver el Señor que nos está pique y pique, tiente y tiente, prueba y prueba, y nos estamos queme y queme a cada rato. Y el Señor va a decir, no, pero no entiende. Pues tengo que dejarlo ahí. Eso sí dice el Señor en su palabra, hermanos. Dice, fíjense, no es malo el Señor. Dice el Señor en su palabra. Que uno es tentado de su misma concupiscencia. Pero también dice el Señor que Él no permite que el hombre o la mujer sea tentado más de lo que pueda soportar. Que el hombre o la mujer sea tentado más de lo que pueda. Miren, imagínense esta escena, que viene el enemigo con su espada, porque así es la espada de la tentación, una punta larga, que viene y penetra en el corazón. ¡Pah! Ya entró, ya se brincó todos los filtros, o a lo mejor no había ni un filtro, ni coraza de justicia, y ¡pah! Ya está aquí clavada en el pecho. ¿Qué dice el Señor? Hasta ahí, no más, porque el Señor sabe que si entra más, la persona va a morir. Por eso dice el Señor que no permite que el hombre o la mujer sea tentado más de lo que pueda soportar. Una prueba que viene a nuestra vida, mi hermano y mi hermana, nos va a hacer más fuerte de lo que nosotros podemos soportar y resistir. La solución existe, hermanos, y está en la palabra de Dios. Si usted no la quiere recibir, mi hermano y mi hermana, pues ahí va a estar el enemigo mayugándole el corazón todos los días, hasta que usted y yo, o cualquier persona, mi hermano y mi hermana, se humille delante del Señor y le diga al Señor, tú tienes razón, Señor, yo estoy mal, recibo tu palabra. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, hermanos. ¿Cómo agradarse del Señor? Nuestra clave es el rey David. ¿Qué hizo el rey David, mi hermano y mi hermana, para que llegar a decir eso, te agradaste de mí. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl, versículo 14, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Fíjense, un espíritu malo fue enviado de parte del Señor para atormentar a Saúl. Eso sucede, hermano, eso sucede. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que él toque con su mano y tengas alivio. Estas personas estaban cerca del Señor, tenían conocimiento de parte de Dios para que dijeran esto. Dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno de que toque bien y traédmelo. Se doblegó Saúl, estaba siendo atormentado, hermanos, cuando dormía. Dice el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Por eso lo buscaba Saúl, sabe tocar, por el alivio de él, dice. Es valiente y vigoroso, dice, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, hermanos, y el Señor está con él. ¿Qué busca el Señor en un hijo de Dios? Un hijo verdadero de Dios, mi hermano, mi hermana. Esas cualidades, dice, sabe tocar, dice, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra. ¿Para quién creen que es la armadura de Dios, mi hermano y mi hermana? Para un hombre o para una mujer de guerra que sabe pelear. No se le va a dar la armadura de Dios a cualquiera, mi hermano y mi hermana. ¿De qué le sirve la espada y el escudo a alguien que no sabe y no quiere pelear? El Señor no se los va a dar. No le va a confiar la espada, no le va a confiar el escudo, ni la coraza, ni ningún implemento, mi hermano y mi hermana, a aquel que no sabe pelear, quien no se entrena. Imagínense, mi hermano y mi hermana, de qué le sirve el escudo a alguien que nomás está mirando para otra parte, que el enemigo lo tiene de frente y está mirando para atrás a ver qué pasa, pues le van a caer todas las flechas. Tenemos que estar despiertos, mi hermano y mi hermana. Despiertos. Despiertos. Acuérdense de eso. Tiene que estar despierto. Por eso el título del mensaje es levántate, iglesia. Levántate. Tenemos que estar despiertos. O vamos a estar todos adormilados. ¿Y el enemigo qué va a hacer? Se va a frotar las manos y le va a decir, síganme. Síganme los malos, va a decir, y píquenle. Tiéntenlo. Que sufra. ¿Por qué? Por despistado. Por flojo. Por perezoso. Por negligente. Eso es lo que pasa para todo aquel, mi hermano y mi hermana, que le es presentada la palabra de Dios y no la pone por obra. Aquí la clave, hermanos, que estamos buscando es hombre de guerra. Dice, y aquí yo he visto, el versículo 18, de los hijos de Isaí de Belén, uno que sabe tocar. Dice, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, dice. A lo mejor por hermoso algunos no podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero dice hombre de guerra. ¿Qué es un hombre de guerra? ¿Qué quiere decir con eso? Según los originales, hermanos, dice, un concepto creado en su momento, hombre que sabe luchar, que sabe cómo luchar, o un hombre que es sabio en las batallas, algo así, hermanos, como un comandante, alguien que sabe pelear físicamente, cuerpo a cuerpo con otro, enemigo, contrincante, pero también alguien que sabe comandar, que sabe decir a otros guerreros, tú ve y ataca, tú ve y haz esto, tú ve y haz lo otro. Pero es bien fácil decir, tú ve y tú haz, ¿verdad? Mandar cualquiera lo puede hacer. Pero aquí dice comandar. La persona que manda a mi hermano y mi hermana a hacer algo es responsable. Tiene que saber las capacidades de al que está enviando si lo puede hacer o no. Hay muchos que mandan y no saben hacerlo, hermanos. No, que lo haga. A ver cómo le hace, pero que lo haga. No, hermanos, no es así. Esto no es así, en el Señor no es así. Si el Señor nos está mandando es porque sabe que lo podemos hacer. Dice el Señor en su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice también que aprendamos de Él, que llevemos su yugo, porque ligera es su carga. Los mandamientos del Señor no son gravosos, hermano, no es difícil. Sabe que nosotros lo podemos hacer. Por eso es enviada la palabra para nosotros. Y esta palabra también, mi hermano y mi hermana. Vamos a ir, hermanos, al libro de Isaías, capítulo 41. Un poquito para adelante. Isaías, capítulo 41. ¿Estamos ahí, hermanos? Isaías capítulo 41, versículo 8, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contigo, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Miren, hermanos, qué palabras tan poderosas, tan potentes de parte del Señor. Pero fíjense lo que dice aquí, pero versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. Está hablando de los hijos de Dios, mi hermano, mi hermana. El Señor quiere que le sirvamos a Él. Que nos convirtamos en servidores de Dios. No quiere que estemos ahí sin hacer nada. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. En los estudios vimos el asunto de escoger, hermanos. Cómo el Señor escoge. ¿Se acuerdan? A ver lo que tuvieron en el estudio. ¿Cómo el Señor escoge?
Escoge de lo mejor.
¿Perdón?
De lo mejor escoge.
De lo mejor. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sabe que es lo mejor?
El que le obedece
más. El que le obedece más. ¿Alguien más?
Ese es su mandamiento.
Hay dos cualidades importantes, mi hermano y mi hermana. Hay dos cualidades importantes que el Señor mira. Porque dice el Señor que hagamos esas dos cosas para que hallemos buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Buena opinión quiere decir: ah, eso me gusta, eso me agrada. Yo escojo esto porque me gusta. Eso no porque no me gusta, pero esto sí. La misericordia y la verdad. No se acordaban, ¿verdad? La misericordia y la verdad. Está en Proverbios capítulo 3. No lo tengo aquí, hermanos. Parte de otro estudio. Este es otro estudio. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Romanos, Y yo creo que aquí vamos terminando. Libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo número 12. Dice el Señor: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal. Fíjense, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Muchos dicen, mi hermano y mi hermana, esto: ah, no, el Señor conoce lo que hay dentro de mí. El Señor conoce mi corazón. Pero también, mi hermano y mi hermana, físicamente se tiene que ver. Dice aquí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Concupiscencias, lo que la carne quiere. Miren, hermanos, hoy es 2 de junio, hoy se va a votar. Todos sabemos eso, ¿verdad? Si no es que ya votaron. ¿Ya votaron todos? ¿No? ¿Nadie ha votado? Qué bueno. Un consejo, hermanos. Yo no les voy a decir por quién votar, porque según la ley de aquí de México, en el mundo el voto es libre y es secreto. Pero miren, hermanos, les voy a dar un tip con respecto a la palabra de Dios que estamos ahorita leyendo. Dice aquí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano y mi hermana? Que lo que la carne quiere está mal. Es pecar. Concupiscencias es el impulso que le orilla al hombre a pecar. Es el querer hacer lo malo. Dice que no reine eso en vosotros. El pecado no reine en vosotros. Ahora, usted se va a dar cuenta fácilmente, mi hermano y mi hermana, hoy, ¿qué es lo malo para el país? ¿Por qué? Porque la mayoría va a votar por un candidato que va a ser el ganador. Y la mayoría del país, mi hermano y mi hermana, está en pecado. Va a hacer lo que la carne quiere hacer. Y ahora yo le voy a decir a usted, mi hermano y mi hermana, y esto va a ser para ustedes una prueba. Imagínense que hoy se saca un poquito de sangre y mañana le dan el resultado. Acuérdese usted por quién votó en cada una de las candidaturas que hay. Y si usted votó por el que ganó, probablemente está en pecado. Está con la mayoría del mundo. Acuérdese de esto que le estoy diciendo. Si usted ve que mucha gente sigue a uno, ponga atención. Usted no debe hacer lo que hacen los del mundo. En pocas palabras, ni usted ni yo como hijos de Dios debemos de hacer lo que hacen en el mundo. Si usted ve que hacen muchas cosas ahí en el mundo, es que probablemente hay algo mal ahí. Ponga atención de usted no participar con el pecado del mundo. De que usted sea llevado y arrastrado por las corrientes de este país, de esta ciudad. Eso es, mis hermanos y mis hermanas, lo que dice la palabra de Dios. Y hoy lo leímos como inteligencia espiritual. Sabiduría, inteligencia espiritual. No se deje gobernar, mi hermano, mi hermana, por los espíritus del mundo. Dice aquí: los gobernadores de las tinieblas, Efesios capítulo 6. Son nuestros enemigos. No se deje gobernar. Ahí están los gobernadores de las tinieblas, ¿de qué? De este siglo, quiere decir, de este mundo. Por los gobernadores de este mundo. ¿Quién es nuestro gobernador?
Cristo.
Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. El Rey de todo lo creado, todo el universo. Dice versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, mi hermano y mi hermana, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo se debe de presentar a Dios, hermano? Mire que cuando uno habla en nombre de Dios, Dios le respalda a uno, hermanos. Cuando usted piensa como el Señor piensa, el Señor le va a respaldar. Si usted hace, mi hermano y mi hermana, Lo que Dios quiere, el Señor le va a respaldar a usted. Y si no, no. Dice aquí que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos. Lo más importante, hermanos, y vuestros miembros, quiere decir su cuerpo, a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué es instrumento de justicia, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es un instrumento?
Son instrumentos.
A eso se refiere con nuestros miembros. Nuestros miembros, a eso se refiere como nuestros miembros, las manos, los pies. Pero dice aquí instrumentos de justicia. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento musical, una flauta, ¿no? Uh-huh. Un instrumento de cocina, ¿qué es?
Un sartén,
una cuchara. ¿Qué es un instrumento de guerra? Una espada, un escudo. Dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, como armas de justicia, mi hermano y mi hermana. Que nuestras manos y nuestros pies sean para que se practique y se ponga por obra la justicia de Dios. Eso es lo que quiere decir mi hermano y mi hermana. Como instrumentos de justicia. Usted pregúntese, cualquier cosa que vaya a hacer en su vida, por más simple que parezca, mi hermano y mi hermana, tengan cuidado. No tomen las cosas a la ligera. Si es agradable para Dios o no es agradable para Dios. La justicia, mi hermano y mi hermana, hace referencia a lo que Dios considera como bueno y agradable para Él. Los actos del hombre que son buenos y agradables para Él. Y Él los establece. A mí me agrada que un hijo mío ayude a sus semejantes, es decir. A mí me agrada que sean bondadosos con los semejantes. Que si ves a alguien que se cae, que le ayudes a levantarse. Que si ves a alguien que no tiene vista, que tú le ayudes. Y también el Señor dice que le desagrada, ¿verdad? Hay cosa terrible al Señor que ponga a un hombre o una mujer trampas a su semejante. Y más aún si no tiene vista. Si tiene alguna discapacidad. Dice el Señor que hay 7 cosas que abominan su alma, hermanos, y están descritas, ¿verdad? Entre ellas, las manos derramadoras de sangre inocente. ¡Ojo! Dice, de sangre, pero agrega el Señor, inocente. Por ahí hay un medio, hermanos, por el cual muchos se salvan. Pero hay otros que no. Es algo que aborrece el Señor, que abomina. Algo terrible, mi hermano y mi hermana. Ahora, ¿usted para qué va a ser uso de sus manos y de sus pies, de sus miembros, mi hermano, mi hermana? Y no nada más sus manos y pies, como dijo nuestra hermana, ¿verdad? También nuestra boca, nuestra lengua. ¿Para qué va a usar su boca o su lengua? ¿No vas para comer? ¿No vas para comer? No, ¿verdad? Eso para hablar también. ¿Qué va a hablar? ¿Palabras ociosas? Dice el Señor. Dice el Señor que nosotros, todo hombre y toda mujer, no nada más los hijos de Dios, todo hombre y toda mujer va a dar cuenta de cada palabra ociosa que salió de su boca. Dice el Señor que por nuestras palabras vamos a ser condenados, pero también dice el Señor que por nuestras palabras vamos a ser justificados. Quiere decir que por lo que sale de nuestra boca, mi hermano y mi hermana también, podemos proceder a condenación en el infierno o podemos proceder a vida eterna en el reino de los cielos. De justificación o de condenación. Pero eso depende de nosotros, mi hermano y mi hermana. Dice el Señor que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Es un instrumento, mi hermano y mi hermana. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para lo bueno o para lo malo? Sus manos y sus pies, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para lo bueno o para lo malo? Mire, mi hermano y mi hermana, dice el Señor, el ejemplo lo ponemos de la lengua, de la boca, de las palabras que salen de nuestra boca. Dice que por nuestras palabras vamos a ser justificados. Quiere decir que no se vale quedarse callado. Muchos dicen, pues ya no digo nada. se enojan, hacen el berrinche. Ah, pues ya no digo nada. Mi hermano, si dice ahí claramente que por sus palabras serán justificados. Sí, imagínense, si nada más dijo palabras de condenación, pero no dijo palabras de justificación. No hay justificación, no hay perdón de los pecados. No se vale quedarse callado. Quiere decir, hermanos, que tenemos que pelear, sí o sí. Este mensaje, hermanos, no es para cualquier persona del mundo, hermanos. Este mensaje es solamente para hijos de Dios y para servidores de Dios. Hay mensajes y palabras que es de forma general, pero esta palabra, hermanos, es solamente para los que son hijos de Dios, para los que van a servir. Vamos a dejarla por aquí, hermanos, en este momento. El asunto que sigue, hermanos, es los servidores del Señor Jesucristo. Pero los vamos a ver en la próxima ocasión que el Señor nos permita, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios.